Nazareno. Una serie escrita por Juan Alarcón Benito.
Isabel, ¿no me oyes?
Discúlpame, estaba distraída y...
Y soñabas con el hijo que no tenemos, ¿no es cierto?
Sí, Zacarías, pero no como tú piensas, sin tristeza, con esperanza.
Me maravilla oírte, ya somos mayores, casi viejos. Por lo que a mí respecta, puedes quitarle el casi. Dios ha querido castigarnos.
O probarnos. No somos perfectos. Solo el Señor lo es. Pero tampoco hemos cometido grandes pecados. Tú eres sacerdote en el templo y todos te quieren por tu bondad. Yo he procurado ser una fiel esposa.
Nada merecemos por nosotros.
Lo sé. Sin embargo, cada vez que veo a esos niños jugando, mis entrañas se agitan como cuando tenía 20 años y me siento más mujer.
Despierta, Isabel. Eso quedó lejos.
Nada hay imposible para Yahvé. Se lo pido día y noche con toda mi alma.
También yo, porque tú lo deseas. Te brillan mucho los ojos.
Hoy es un día especial para mí. Quizá no debiera decírtelo.
Estás deseando hacerlo. ¿Me equivoco?
Me conoces bien, mejor que yo misma.
¿Qué es eso tan especial?
No lo sé, pero ¿cómo explicarme?
Con palabras, supongo.
Oh, no te burles. Cuando desperté esta mañana, tenía ambas manos sobre el vientre y mis dedos temblaban. Fueron unos momentos de extraña felicidad, como si dentro de mí palpitara otra vida.
Creo que te entiendo.
Ah, no, no puedes comprenderlo, ni tú ni nadie. Por un momento me vi rodeada de luz. Mis senos parecieron henchirse y me sentí como una flor en primavera, tibia como la leche recién ordeñada. Noté mi cuerpo en plenitud. Dormía serenamente. Te besé con la ternura de una novia. Suave la caricia para no despertarte. Deseé tanto el hijo.
Isabel.
Oh, déjame terminar. Te lo suplico. Supe de pronto que lloraba de felicidad. Las lágrimas me llegaron a los labios. Su sabor era amargo. Tuve de pronto conciencia del fracaso de mi vida. Y recordé los cuchicheos a mis espaldas, las sonrisas maliciosas de los vecinos. Es duro nuestro pueblo con la mujer estéril.
No te atormentes en vano, Isabel. La medida de Dios no es la de los hombres.
Pocas veces hemos hablado de esto. Yo sé que en el templo se ha murmurado de ti, que no faltó quien dijera que un matrimonio sin hijos es maldito de Dios. Sé que se nos vigiló en busca de ocultos pecados que justificaran el abandono divino.
Nada encontraron, Isabel, porque nada había. Eso es lo que importa. ten resignación.
Nadie se resigna a la vergüenza.
Ya nadie se ocupa de nosotros. Se han acostumbrado a vernos tal y como somos. Y se nos respeta. No sufras por lo que no tiene remedio.
¿Y tú? ¿No cuentas?
Yo soy un sacerdote del turno de Abías. Mi clase es la octava de las 24 que nos turnamos cada semana en el servicio del templo. Ofrezco mis sacrificios en el lugar santo. Tengo más de lo que merezco.
Te falta un hijo, Zacarías. Y sé que lo deseaste tanto como yo.
Nada te reproché jamás.
Cuando vas conmigo, pocas veces miras a los niños de los demás, de nuestros amigos. Nunca te vi hacerles una caricia. No quieres herirme.
Exageras. Los chiquillos son molestos. Me he acostumbrado a la paz, al silencio, a tenerte cerca sin que nadie nos incomode.
Algunas veces te he visto de lejos, cuando te creías solo, alborotando los cabellos a los niños, hablando con ellos, comiéndotelos con los ojos. Sé que los bendices siempre antes de entrar en el templo.
¿Son criaturas de Dios?
Al conocer los esponsales de nuestros parientes, José y María, exclamaste sin poderte contener. Me alegra la noticia. Son jóvenes y tendrán hijos. Te salió de lo más hondo del corazón. Después, me echaste el brazo sobre los hombros, como pidiéndome que te perdonase por no haber callado. ¿No es cierto?
Sí y no, Isabel. Sería absurdo negar que los hijos son bendiciones de Dios y que todos los esposos los deseamos. Pero nunca hice una tragedia de ello. Hemos sido muy felices juntos. Vine a decirte que hoy es mi turno en el templo para ofrecer el incienso. ¿Vienes conmigo?
La multitud que se agolpa en el atrio me distrae. No me deja rezar. Y tengo mucho que pedirle a Dios.
¿En tu día especial?
En nuestro día especial. Me prometes que te acordarás de esta conversación a la hora del sacrificio, que le pedirás un hijo a Yahvé con toda tu alma.
Lo haré, pero temo que el Señor se ría de una oración así, en labios de un viejo.
Camino del templo, Zacarías se preguntó una vez más el porqué de su esterilidad matrimonial. Tanto su esposa como él fueron siempre fieles observadores de la ley de Moisés. Habían orado sin descanso exponiendo sus anhelos. En los primeros años de vida conyugal, como sus hermanos de raza, se dejó arrastrar por sueños de grandeza. Sueños de todos los israelitas en los que imaginaban ser ascendientes del Mesías, el esperado libertador de la patria oprimida, bajo cuyo cetro la soberanía del pueblo de Dios asombraría al mundo.
Zacarías, Zacarías, reza ya ve por mi hijo primogénito. Está en cama con fiebre desde hace mucho tiempo que no se muera.
La vaca
Zacarías,
va
por favor.
Ofrece el incienso porque nazca un robusto ternero.
Mi hija va a desposarse mañana, Zacarías. Quiero que sea feliz y fecunda. Ruega por ella, ya ve.
Zacarías, que llevo más de 3 meses sin noticias de mi marido.
Por
se
favor.
Se acercó a vender ganado. Temo que
Zacarías,
le haya sucedido
no de
algo.
Hacerlo.
Acuérdate de él y de mí ante el altar.
Hazlo por nosotros,
Zacarías.
Hazlo por mi vaca y por mí.
Haré lo que me pedís, hermanos. Pero no olvidéis que el pecado es el origen de todos nuestros males. Arrepentíos y rezad.
Era la hora del sacrificio cotidiano. Ardía la víctima y elevábase al cielo una leve columna de humo. Los sacerdotes, inmóviles, rogaban a Yahvé. Zacarías avanzó unos pasos para colocar sobre el altar de oro la brasa tomada del fuego del holocausto y verter sobre ella el perfumado incienso.
Aunque soy indigno, me ha correspondido hacer hoy la oblación. Fuera, en el atrio, hay una multitud de gentes sencillas, con dolores, con necesidades, con angustias. Tenlos presentes en tu infinita bondad. Y aunque me da vergüenza, acuérdate también de Isabel y de mí, tus más humildes siervos, sometidos a la humillante condición de la esterilidad. Si es tu voluntad, danos un hijo.
A través del humo del incienso, que nimbaba de luces y sombras las cabezas de los sacerdotes, Zacarías creyó ver en el lado derecho del altar, junto al candelero de los siete brazos, una especie de figura etérea, majestuosa. Se turbó profundamente mientras su corazón se llenaba de misterioso pavor.
No temas, Zacarías, porque ha sido escuchada tu oración. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Grande será tu felicidad, y muchos se gozarán también de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre.
Es cierto lo que escucho. Estoy soñando.
Vives una hermosa realidad. Tu hijo es bendito del Señor, y a muchos hijos de Israel los convertirá y los conducirá a su Dios, y él mismo les precederá con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos. Hará que los rebeldes vuelvan a la sabiduría de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
¿Cómo conoceré esto? Yo soy muy anciano, y mi mujer de edad avanzada.
Me pides una señal, y voy a concedértela. Soy Gabriel. Estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Pero tú no has creído en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por eso, quedarás mudo hasta el día en que se realice todo esto que te he dicho.
Postrado ante el altar, estremecido, feliz y temeroso, Zacarías permaneció inmóvil, envuelto por una nube de incienso, creyendo escuchar una y otra vez las palabras de la maravillosa aparición.
Isabel, tu mujer, te dará un hijo al que pondrás por nombre Juan. Será grande delante de Dios y lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Tu hijo es bendito del Señor, y a muchos hijos de Israel los convertirá y los conducirá a su Dios, y él mismo les precederá.
muy pálido, Zacarías. Ven conmigo a casa. Allí podrás descansar.
¿Tuviste alguna visión? Cuando el último de los sacerdotes que abandonó el templo le preguntamos por ti, apresuró el paso y no quiso respondernos. ¡Zacarías!
Zacarías intentaba responder a tantas preguntas, pero de sus labios no brotaba ni una palabra. Se esforzó, pero inútilmente. Apretó el paso. Deseaba estar solo, meditar en lo sucedido, dar gracias a Dios. Las gentes le siguieron un corto trecho, pero después, impresionadas y respetuosas para con el sacerdote, fueron rezagándose. Zacarías no era un hombre en aquellos momentos. Era una antorcha encendida en el amor a Dios. Los recuerdos se agolpaban en su cerebro, pero ya sin torturarle, como una bendición.
Hoy es un día especial. Cuando desperté esta mañana, tenía ambas manos sobre el vientre y mis dedos temblaban, como si dentro de mí palpitara otra vida. Mis senos parecieron henchirse y me sentí tibia como la leche recién ordeñada.
Tu mujer te dará un hijo. Ese hijo será bendito del Señor, y a muchos hijos de Israel los convertirá y los conducirá a Dios. Él les precederá. A ese hijo le pondrás por nombre Juan.
Nazareno. Una serie escrita por Juan Alarcón Benito.
Los días de su servicio en el templo, durante los cuales Zacarías vivió en un clima de oración, el feliz sacerdote se dirigió a su casa, enclavada en el bello pueblecito de Ain Karen, a unos 7 kilómetros del suroeste de Jerusalén, en una zona montañosa y de gran belleza. Le había costado mucho trabajo permanecer en el templo para cumplir el turno que le era obligado. Deseaba ver a su esposa para comunicarle la buena nueva, decirle que sus anhelos por un hijo iban a cumplirse. Pero el servicio de Dios era antes que el gozo de los hombres. Zacarías aprovechó aquel tiempo para escribir lo sucedido, consciente de que nada podría explicarle a Isabel de viva voz. Le costó trabajo hacerlo. Quería ser veraz y no dejarse arrastrar por sus íntimos sentimientos. Tachó, rompió, escribió y volvió a escribir hasta que se sintió satisfecho. Mientras caminaba, llevando de las riendas el mulo que le servía como cabalgadura, se preguntaba cuál sería la reacción de su mujer ante la fabulosa noticia. Zacarías llegó a su casa, respiró con alivio. Dejó el mulo suelto en el patio y anduvo hacia la parte posterior de la vivienda que lindaba con sus tierras, un huerto no muy grande, la viña y los corrales. Buscó con la mirada a su mujer y ésta le vio de lejos, apresurándose a acercarse.
Has vuelto antes que nunca. Me alegra que prefieras mi compañía a la de tus amigos en Jerusalén. ¿No vas a darme un beso? Te tiemblan los labios. ¿Estás enfermo? Vaya, ¿por qué no dices algo? Tienes los ojos muy brillantes. Oh, sí, debe ser fiebre. Ven, vamos dentro. El sol puede dañarte. Te daré un vaso de leche recién ordeñada y... ¿Qué haces? Oh, me gusta que me beses sin que te lo pida. ¿Habla de una vez? Te encuentro muy raro, Zacarías. ¿Una carta para mí? ¿De quién es? ¿Tuya? Oh, veo que vuelves con ganas de broma. Veamos. No estaremos soñando. Un hijo. Oh, Dios ha oído nuestras oraciones. Soy la mujer más feliz de la tierra. Oh, será grande delante de Dios y lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Oh, y yo seré la madre. Oh, ¿por qué tuviste que escribirlo? Sí, sí, seguiré leyendo. Es que las lágrimas me cegaron y ya estoy más tranquila.
Todo se transformó en el hogar de Zacarías y de Isabel. Conscientes de que Dios estaba con ellos, de que habían sido elegidos para algo más importante que librarles del oprobio de la esterilidad, vivieron a partir de entonces en continua oración. Salvo sus obligados servicios en el templo, Zacarías pasaba todo el tiempo en su casa, más unido cada vez a Isabel, que ya notaba en sus entrañas la nueva vida que les fuera anunciada prodigiosamente. Los labios del sacerdote seguían sellados como castigo a su falta de fe, a su duda, y también como señal de que todo aquello era cierto, de que el matrimonio había encontrado gracia ante Dios.
Perdonad nuestra visita. Sabemos que deseáis estar solos.
Los buenos amigos son siempre bienvenidos a nuestra casa, Isaac. Me consta que no les guía la curiosidad, sino el afecto, y que nada de lo que vean u oigan será repetido fuera de estas paredes.
De eso podéis estar seguros. Se hablan tantas cosas. No venimos a preguntaros nada. Si os estorbamos, dínoslo, Isabel. No nos ofenderemos.
Llegáis a tiempo de merendar. Acabo de preparar unos trozos de queso y un plato de dátiles. Para los hombres, vino de nuestra cosecha. Para nosotras, leche tibia endulzada con miel. ¿O prefieres también vino, Priscila?
No, lo pruebo del vaso de Isaac, ya que es del viejo barril reservado para las grandes ocasiones. Pienso que hay muchas cosas que celebrar. Ya se te nota la maternidad, Isabel.
Se han cumplido 5 meses. Voy a tener un hijo muy inquieto. Lo noto moverse en el vientre.
¿Un hijo del espíritu de Yahvé o de Zacarías?
De Zacarías, naturalmente. ¿Se dicen cosas por ahí?
Se cuentan tantas cosas, Isabel. Hay quienes afirman que va a naceros el Mesías esperado por el pueblo de Israel.
¡Qué disparate! Vosotros sois los únicos que sabéis la verdad. Las palabras que escuchó mi esposo en el templo no dejan lugar a dudas. Mi hijo viene a preparar los caminos del Señor. ¿Nada habéis dicho?
Oh, no, os prometimos guardar el secreto, ser dignos de vuestra confianza. Los sacerdotes, compañeros de Zacarías, se muestran muy, muy prudentes, pero afirman que la mudez de tu marido es una señal del cielo. Todos advirtieron que algo extraordinario sucedía en el templo, y el hecho de ese hijo que va a nacerte lo confirma.
Oh, sí, comprendo.
Se nos ha prometido un salvador. El profeta Ezequiel dejó escrito: yo, Yahvé, propiciaré un pastor único. Él nos reveló la proximidad de un nuevo reino mesiánico, como el futuro reino de Israel. Y en el Génesis, el primero de los libros, se dice: no faltará de Judá el cetro, ni de entre tus pies el báculo, hasta que venga aquel a quien darán obediencia a los pueblos.
Mi esposo gustaba mucho de repetir la visión profética de Daniel. Vi venir en las nubes del cielo a un como hijo de hombre. Fuele dado el señorío, la gloria y el imperio. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Y su dominio es dominio eterno, que no acabará nunca. Y su imperio, imperio que nunca desaparecerá. Todos esperamos el Mesías, pero el Mesías no nacerá de mi vientre.
¿A pesar de los prodigios de Dios para con vosotros?
A pesar de todo, Priscila. Tuve fe en que me nacería un hijo y que solo Yahvé podría dármelo. Mi hijo no será el esperado. Viene a preparar los caminos. Mi corazón me lo grita así. Oh, bueno, dejemos esto. Prepararé la merienda. ¿Me ayudas?
Me admira tu serenidad, Isabel. En tu caso yo estaría temblando de gozo y de pavor.
Oh, ¿y qué imaginas que me sucede a mí? Sirve el vino a los hombres, ¿sí?
No te quedes corta en la medida, Priscila. Ah, ese caldo huele que alimenta. Ay, qué pena que no puedas hablarnos, Zacarías.
Ah, qué consuelo, digo yo. Antes de notar los primeros síntomas de la maternidad, era la mudez el único signo de que no soñábamos. No seas tacaña y llena las copas. Tú lo dijiste antes. Hay algo muy grande que celebrar. Y hasta ahora no lo habíamos hecho.
¡Ah! Ya lo has oído, mujer. ¿Sabes? Esta ha escondido en casa la llave de nuestra bodega.
No le hagas caso. Bueno es Isaac para prohibirle nada. Bueno, está todo dispuesto, Isabel. Siéntate ya.
Vuestra visita fue muy oportuna. Y os lo agradecemos.
En la misma puerta estuvimos a punto de volvernos. Y no por falta de gana de veros. Vaya, el vinillo sabe aún mejor que huele.
Prueba el queso. Lleva varios meses en aceite. A Zacarías le gusta mucho así.
A mí también.
Ah, que no le gustará este. Es un tragón. Desde que los hijos se ocupan del ganado y los campos, ha engordado como un tonel.
Yo hice lo mío en la vida. Que trabajen ahora ellos. Perdonad la curiosidad, Isabel. ¿Te costó mucho acostumbrarte al silencio de Zacarías?
¿Silencio, dices? Oh, sigue siendo un tremendo hablador. Nos entendemos con una mirada, con un gesto, con una sonrisa. Y cuando tiene algo difícil que decirme, lo escribe. Después de tantos años de matrimonio, las palabras no son tan necesarias.
¡Oye, Priscila! Toma ejemplo de Zacarías. Cuando ella suelta la lengua, no hay quien la pare.
Y tú, cuando hueles el vino como ahora, te vuelves un viejo insoportable.
Vamos, vamos, mujer. No te enfades. Era solo una broma. Sí, sí, no, 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 no cabe duda. Este vinillo enciende la sangre. Te veo joven y guapa, esposa mía. Me siento capaz hasta de bailar contigo.
Siempre serás el mismo, Isaac. Ah. Me maravilla tu buen humor.
O tenerlo o morir, Isabel. Priscila, 3 hembras más y 9 varones hubieran terminado conmigo. ¡Un buen rebaño! Vamos, vamos, no, no me hagáis caso. Es el vinillo. ¿Puedo permitirme daros un consejo?
Ya ves que sí. Zacarías ha firmado con la cabeza y yo lo hago de viva voz.
Dejaos ver por el pueblo. Salir a pasear como antes. Os habéis rodeado de misterio y eso no es bueno. Que todos sepan que vas a tener un hijo como cualquier mujer, con el vientre abultado y con dolores de parto. Perdona si me meto en esto, pero...
Celebro oírtelo decir, Isaac. Lo llevo pensado muchas semanas. Ya no tengo de qué avergonzarme, que el Señor ha borrado mi oprobio de estéril delante de los hombres. Voy a servirte otro poco de vino.
Haces bien. Sin él quizá no me hubiera atrevido. A los que te pregunten, diles la verdad. Que rezasteis los dos a Yahvé con toda vuestra alma y que ha escuchado vuestras súplicas. Así dejarán de pensar que seréis los padres del Mesías prometido. No es bueno alimentar vanas esperanzas.
Pienso que no son vanas esperanzas. Si mi hijo ha de preparar los caminos del Señor, es porque se acerca el día de la gloria de Israel. Mira, Zacarías tiene algo que decir sobre esto. Escribe en la pizarra. Él piensa lo mismo que yo y ha escrito 2 profecías contenidas en la ley de Moisés. Álzase de Jacob una estrella, surge de Israel un cetro. Y la otra: salta de júbilo, hija de Sión, alégrate, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti. Él es justo y victorioso, humilde y montado en un asno, joven cría de una asna. Y hará que desaparezcan los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén. Y desaparecerá el arco de guerra. Él anunciará la paz a las naciones y dominará de mar a mar hasta los confines de la tierra.
Esto que ha escrito Zacarías lo dice claramente. La llegada del Mesías está próxima.
Nazareno. Una serie escrita por Juan Alarcón Benito.
Nazaret, otra pequeña población de Palestina. Los acontecimientos confirmaban que la llegada del Mesías, tal como había escrito Zacarías, sería pronto realidad. María y otras mujeres comentaban en la fuente los incidentes cotidianos.
Suponía que estabais aquí. Vamos, terminad de llenar los cántaros y volved a vuestras casas. Se acerca una caravana.
¿Y eso es malo para nosotras?
De sobra sabes que sí. Esos hombres vienen del norte, de Samaria. Pueden ser asirios, israelitas o una mezcla de los dos. Gentes de poco fiar. Rudos camelleros y mercaderes sin escrúpulos. Más vale que no os encontréis con ellos.
¿Por qué nos encerráis en las casas cuando ellos se acercan?
Siempre ha sucedido así en Nazaret. Suelen ser pendencieros y vienen sedientos de todo. Hay que dejarles solos. Si no temiera que Yahvé me escuchara, le pediría que secase esta fuente.
Me hago un lío oyéndote.
Yo me entiendo. El manantial da el agua más clara y pura de Galilea, y nos es muy necesaria. Pero muchas veces se ha teñido de sangre al paso de las caravanas. Aligerad. Cuanto antes estéis en casa, mejor para todos.
¿Por qué no nos cuentas de lo que hablan esos hombres mientras descansan? Lo que sabes de ellos. Ya no somos tan niñas.
¡Oh! Miren la mocosa. Apenas si levanta 10 palmos del suelo y se siente una mujer. ¿Tú no dices nada, María?
Mis padres atrancaban puertas y ventanas cuando se acercaban los camelleros. Rezábamos para que no ocurriera ninguna muerte.
Así se hacía años atrás en todas las casas. Pero las buenas tradiciones se van perdiendo. Razón tienen los que afirman que nada bueno puede salir de Nazaret. Y basta de hablar, que el tiempo vuela. Andando, niñas.
¿A que no imagina de lo que hablábamos cuando llegó, vecina?
No hay que ser muy lista para saberlo, chiquilla. De novios, de amores. ¿He acertado?
Sí y no. Me preguntaban qué se siente al desposarse.
¿Y qué se siente, María? Soy tan vieja y estoy tan cargada de hijos que ya ni me acuerdo de ello.
¡No suelta prenda!
Os dije la verdad. Desposarse no es casarse. José y yo hemos acordado celebrar las bodas dentro de un año. Aún no he cumplido los 16. No tenemos prisa.
Dices bien, que hay tiempo para todo. Para casarse y para cansarse.
Nos gusta mucho hablar con usted, vecina.
Pues ve a decírselo a mi esposo, a ver si se lo cree. Os dirá que estáis tan locas como yo. ¿Quieres venir a casa, María? Pondremos un plato más en la mesa y tendré...
No, gracias. En otro momento, quiero amasar el pan de la semana.
Elegiste bien. José es un gran hombre. Ya quedan pocos como él. Iré con ustedes. Llevamos el mismo camino. Muchas veces pienso en lo felices que hubieran sido tus padres al verte desposada. Tu madre y yo fuimos grandes amigas y nuestros maridos se llevaban bien. Te tuve en mis brazos a poco de nacer y eras una chiquilla preciosa. Y lo sigues siendo. ¿Tú también piensas que hablo por los codos?
No es eso.
Sí, lo es. Y no te equivocas. Déjame que te lleve el cántaro. Sé lo que pesa subiendo esta cuesta.
Gracias,
padre. Trae, muchacha. ¿Sabes que me hubiera gustado tener una hija como tú? Solo me nacieron varones. Chicotes tan bruscos como su padre. Soy la única hembra de la familia. Por eso hablo por 7 y más alto que todos ellos. Me gusta oírte reír, María. ¿Me recuerdas cuando yo era joven?
¿No quieres llevarme a mí también el cántaro?
Tienes buenos brazos, mocita. Además, tú ya estás en casa.
Y yo también, vecina. La dejamos sola con María, su preferida. Ella no tiene tan buenos brazos como nosotras.
Dame mi cántaro. ¿Puedo con él?
No hagas caso de estas envidiosas. Si ellas fueran las desposadas, estarían como locas pensando en la noche de bodas. A buena hora iban a esperar un año. Ni una semana.
¿Te pasó a ti lo mismo?
Claro, mujer, a todas. ¿No es así, María? Sé sincera por una vez.
Si tú lo dices. Pero José y yo esperaremos.
Allá vosotras. Cuando se marche la caravana, le diremos a tu marido que hablas mucho y bien. Tu marido va a tomarnos por locas. Adiós, vecina.
Vuestras madres os atarán para que no salgáis corriendo detrás de los camelleros. Habrá desvergonzadas.
No les hagas caso. Les gusta enfadarte, pero te quieren. Todos te queremos en Nazaret. Ahora sí que llevaré yo el cántaro. Terminamos de subir la cuesta.
A tu gusto, María. Quiera Yahvé que la caravana se marche pronto. Da pereza entrar en casa en un día tan hermoso de primavera.
Qué olor tan fuerte, el de los laureles y los limoneros.
¿De veras no vienes conmigo?
No, tengo el horno encendido y la harina en la artesa. Gracias por acompañarme.
La casa de María era humilde y se hallaba enclavada en la ladera de una loma rocosa desde donde se dominaba la llanura de Jezreel. Suelo de tierra apisonada, modestos enseres, asientos de madera desnuda y una mullida estera de paja para orar sobre ella con el rostro vuelto hacia Jerusalén. Nazaret era un pueblo risueño y fértil, un venturoso edén entre las viejas y peladas montañas con caminos resecos. En su hogar, oculta a los ojos de todos, María, la dulce nazarena de grandes ojos, velados por ensueños místicos, es la sierva pura, obediente y humilde. Su rostro emana una continua alegría. Vivir es una gracia de Dios, y ella lo comprende así. Después de atrancar la puerta y poner el cántaro de agua junto a la artesa de amasar el pan, se sintió de pronto turbada, invadida de una emoción que no era capaz de comprender.
Dios mío, ¿qué me sucede?
Le parecía escuchar una música suave, dulcísima. Y se sentía como envuelta por un halo de luz.
Salve, llena de gracia, María. El Señor está contigo.
Soy una pobre criatura. ¿Qué significa todo esto?
La claridad había tomado forma en una figura resplandeciente.
No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo al que pondrás de nombre Jesús. Lo ensalzarán y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su antepasado. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reino no terminará jamás.
¿Cómo puede suceder eso si yo no tengo relación con ningún hombre?
Tranquilízate. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, El niño que te nazca será santo y llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a Isabel, tu pariente. Ha concebido un hijo en su ancianidad. Y la que no podía tener familia está ya en el sexto mes de maternidad. Nada hay imposible para Dios.
Yo soy la esclava del Señor. Que haga en mí lo que has dicho.
María, llena de gracia desde su nacimiento, una vez que la aparición se hubo desvanecido, cayó de rodillas. Sentía su alma inundada de un extraño gozo. Por revelación divina, acababa de conocer que había sido elegida madre del Redentor. Era algo tan increíble, tan maravilloso, que solo la oración podía serenarla. Una oración de entrega, humilde, una auténtica oración. En la artesa olvidada, la harina para amasar el pan. A su lado, el cántaro de agua, el horno encendido. Y María en éxtasis, llena del Espíritu de Dios, consagrada ya en la maternidad divina. ¿Cuánto tiempo permaneció así, inmolada, de rodillas sobre la estera de paja, feliz y asombrada al propio tiempo, teniendo íntima conciencia de la gozosa y abrumadora realidad? Jamás lo sabría.
Asustaste, pensé que te había ocurrido algo.
Ya ves que no, José. Me distraje.
Vine a buscarte para que diéramos un paseo. Ha sido una tarde maravillosa. ¿No te parece?
Como quieras. Pero prométeme que volveremos pronto. Tengo el pan sin amasar y la leña se consume inútilmente en el horno.
Ya sabes que no soy capaz de negarte nada. ¿De veras estás bien?
Sí. Nunca mejor que hoy. ¿Por qué lo preguntas?
Pues, no lo sé. Hay un brillo extraño en tus ojos y en tu rostro veo una maravillosa serenidad. ¿En qué pensabas para esa transformación?
En Dios. En un hijo.
María. Eso es maravilloso. Un hijo nuestro.
No me hagas caso. No sé lo que digo.
Yo también lo he soñado muchas veces. Y me he arrepentido de prometerte que pasaría un año desde los desposorios a las bodas. Tengo tantos deseos de recibirte en mi casa, de compartir tu vida.
Eres muy bueno, José.
No, soy un hombre como los demás. Lo que me hace distinto es el amor que te tengo.
Temo que no seas feliz a mi lado, que no sabré ser una buena esposa.
Oh, yo tampoco me casé nunca. Aprenderemos juntos, María. Perdóname que insista, pero te encuentro extraña, como como distante, lejos de aquí. ¿Te preocupa algo?
Sí.
¿No será la leña que se quema en vano en el horno? Luego te llevaré una carga de retamas secas. Ahora inspira profundamente el aire. Huele a almendro, a limón, a laurel. Dime lo que te ocurre.
Me gustaría visitar a Isabel y Zacarías. Pasar una temporada con ellos.
Es un largo viaje y no podré acompañarte. Tengo mucho trabajo. Gentes que esperan. Construyo cunas para la vida y ataúdes para la muerte. Estoy haciendo los muebles de unas bodas y también los nuestros. Claro, quieres hablar con Isabel de mujer a mujer, pedirle consejo.
Quizás sea eso. Son muy mayores. No se atrevieron a venir a nuestros esponsales. ¿No te importa que vaya?
Sí, me importa, pero ellos son de tu sangre. Deberás esperar a que vaya alguna familia de aquí a Jerusalén. No puedes viajar sola.
Haré lo que tú me digas. Te echaré de menos.
Dímelo de nuevo. Me gusta oírlo. Te quiero. No podría vivir sin ti.
Volvamos a casa. Ya sé que acabamos de salir, pero sí, me noto algo rara. Cansada, quizá.
No me opondré si me prometes una cosa.
Dime.
Que seguirás pensando en nuestro hijo. Que lo desearás con toda tu alma.
No pensaré en otra cosa, José. Ese hijo será maravilloso.
Otro programa de Producciones Radiofónicas, Mensaje. Areno. Una serie escrita por Juan Alarcón Benito. María llegó a Ein Karen después de un viaje delicioso en compañía de gente amiga. La llanura de Esdrelón era un mar de flores, y por las noches sentía en su piel la caricia de la luna. Nunca estuvo sola. Era tiempo de Pascua, y por todos los caminos afluían caravanas de gentes piadosas a Jerusalén.
¡Oh, qué alegría verte! ¿Por qué no nos avisaste? Hubiéramos salido a tu encuentro.
¿Qué te pasa, Isabel? ¿Por qué te pones en pie? Estás muy pálida.
Desde que entraste, el hijo que llevo en las entrañas no deja de golpearme el vientre. Traes contigo la luz de todos los soles y de todas las estrellas.
¿Qué dices?
Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que la madre de mi Señor venga a visitarme? Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá en ti todo lo que el Señor te ha dicho.
Al oír aquellas emocionadas palabras, María se sintió transfigurada. Una fuerza interior la impulsaba a hablar. Las palabras brotaban de sus labios por encima de su propia voluntad. En pie también, con la mirada perdida en el espacio, bajo la fresca sombra de una parra, exclamó:
celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. En adelante, pues, todos los hombres dirán que soy feliz. En verdad, el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí. Reconozcan que santo es su nombre, que sus favores alcanzan a todos los que le temen y prosiguen en sus hijos. Su brazo llevó a cabo hechos heroicos, arruinó a los soberbios en sus maquinaciones, sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes. Repletó a los hambrientos de todo lo que es bueno y despidió vacíos a los ricos. De la mano tomó a Israel, su siervo, demostrándole así su misericordia. Esta fue la promesa que ofreció a nuestros padres y reservaba a Abraham y a sus descendientes para siempre.
¿Qué nos ha ocurrido, María?
La gracia de Dios está con nosotras a través de nuestros hijos.
Es hermoso. Hermoso y terrible.
No te angusties en vano. Seamos dóciles instrumentos en manos del Señor.
No me preguntas cómo ha podido suceder. Zacarías y yo somos muy ancianos.
Todo me fue revelado en Nazaret. Vine sabiendo que ibais a tener descendencia. No hablemos de ello. Te lo ruego.
Comprendo. Todo se hará como tú quieras. ¿Te apetece algo? ¿Un vaso de leche? ¿Unos dátiles?
No, Isabel, gracias. Ahora soy plenamente feliz a tu lado. Tenía tantos deseos de verte, de llegar.
¿No echas de menos a José?
Es difícil de explicar lo que me sucede. José es bueno y le quiero, pero hay algo por encima de los dos. Algo que le hará sufrir. Y ello me acongoja. ¿Cómo decirle que mi vida no me pertenece? Que soy la esclava del Señor.
No te angusties en vano. Dios hará lo que sea más conveniente.
En él confío. Pero José sufrirá, estoy segura. Una y mil veces me he preguntado cómo evitarlo y no he encontrado la respuesta. Nada es mío. Ya no me pertenezco.
La mano de Dios es suave como un pétalo de rosa y dura como una espina de la misma flor. ¿Qué le esperará a mi hijo en esta vida, María?
Allanará los caminos del Señor. Será el profeta del Salvador de Israel.
¿Cómo lo sabes?
Sucederá así, no lo dudes. Háblame de ti, Isabel. ¿Y Zacarías?
Regresará mañana de Jerusalén, cuando finalice su turno en el templo. Parece otro. No se aparta de mi lado. Creo que me mima en exceso. A veces bromea con sus años, pero sé que está profundamente conmovido. Y tiembla en lo más íntimo, lo mismo que yo. Estarás mucho tiempo entre nosotros, María.
Si me lo permitís, hasta que nazca tu hijo.
Oh, no me atreví a pedírtelo. Tu sola presencia será una bendición.
Y En el día elegido por Dios, Isabel alumbró un hermoso niño. Era junio, en pleno verano. Las chicharras desafiaban al sol y cantaban los pájaros a la sombra de los árboles. Apenas circuló la noticia, de todas las casas de la aldea y hasta de Jerusalén, acudieron parientes y amigos a felicitar a los venturosos padres, quienes daban las gracias al Altísimo que los había librado del oprobio de la esterilidad. Transcurrieron alegres los días en torno al recién nacido, centro de atracción del pueblecito de Ain Karem. Isabel, cuyos senos estaban henchidos de leche, gozaba viendo mamar a aquel niño que tanto significaba en su vida.
¿Verdad que es muy hermoso, María? Nunca vi un niño así.
Al octavo día del nacimiento, la casa de Zacarías y de Isabel presentaba el aspecto de las grandes solemnidades. El niño iba a ser circuncidado para que se incorporase de pleno derecho al pueblo de Israel. La circuncisión era la señal de la alianza entre el pueblo y Dios, señal que se marcaba en la sangre del recién nacido. La ceremonia se realizó con toda solemnidad en casa de los padres, por lo que Isabel pudo estar presente. Era norma que las recién paridas no salieran de casa antes de 40 días. La ley de Moisés era terminante al respecto.
¿Cómo se llamará vuestro primogénito?
Oh, no hay más que un solo nombre posible, el del padre. Para eso es varón, ¿no es cierto?
Esta vez todo será distinto. Nuestro hijo se llamará Juan.
¡Juan! ¿Pero qué disparate? No hay ningún Juan en vuestras familias.
Ya era hora de que hubiese uno, ¿no crees?
Pero no
hay... No hay peros. Juan.
Oh, qué extraño capricho el tuyo. ¿Zacarías opina lo mismo?
Él deberá contestarte, Isaac. Pregúntale.
Es asunto vuestro, Isabel. Sin embargo, todos dábamos por seguros que... Bueno, en fin, tu marido no puede hablar.
Pero sí puede escribir. Dadle una pizarra y un punzón. Lo está pidiendo.
Bien. Toma. Es tu primogénito. No hagas caso de las mujeres. Zacarías es un hermoso nombre para perpetuarlo en un hijo. El primero. Y quizá...
Dilo sin miedo, Isaac. El primero y el último, sin quizá. Este niño es un don de Dios.
Tú lo has dicho, yo no. Isabel, todos somos vuestros amigos y os queremos. Dábamos por
seguro... Zacarías te devuelve la tablilla. Quiere que tú leas su decisión.
Nada haré con más gusto. No es posible.
¿Qué dice ahí?
Solo cuatro palabras que no dejan lugar a dudas. Su nombre es Juan.
Así es, amigo. Juan.
No puede ser. Ha recobrado la voz. Zacarías, habla. Habla.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha sido misericordioso con nuestros padres y se ha acordado de su santa alianza. Tú, hijo, serás llamado el profeta del Altísimo, porque precederás al Señor para preparar su camino, enseñando la salud a su pueblo en la remisión de los pecados. Gracias al corazón misericordioso de nuestro Dios, que nos enviará la luz de lo alto para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, para dirigir nuestros pasos en el camino de la paz.
El Señor habla por boca de Zacarías. Alabado sea el nombre de Dios.
Es indudable que Yahvé habita en vuestra casa, Isabel.
Ahora más que nunca, Priscila. Y no solo por mi hijo, sino también...
También porque Zacarías recobró la voz. Hoy es un día grande para Israel.
Dices bien, María. Ah, por cierto, se comentaba ayer que nos dejabas.
He de volver a Nazaret. Saldré dentro de 4 días con la caravana de la familia de Habacuc. Ellos van a Galilea, a casa de unos familiares que residen en Caná. Es una suerte que pueda hacer el viaje en tan buena compañía.
Te echaremos de menos. Si en mi mano estuviera, te quedarías más tiempo con nosotros.
Nada hay en tus manos ni en las mías que nos pertenezcan.
¿Qué comentan ahí las mujeres? ¿No vienen a dar un abrazo a Zacarías, Isabel? ¿O acaso lo preferías mudo para que no pudiera llevarte la contraria?
Él siempre habló menos que tú, Isaac.
Bien le conoces, Isabel.
Y porque le conozco, le quiero. Es un viejo y gran amigo. Te serviré la segunda copa. ¿Adivinas para quién es la primera?
No irás a dársela a tu hijo Juan, supongo.
Bien supuesto. ¿Será para mí?
¿Tú qué crees? ¿Superaste la prueba con resignación? ¿La señal?
No me fue difícil. Casi era un gozo sentir la mano de Dios sobre mí, como suave castigo a mi incredulidad. Vamos, amigos. Todo lo que hay en la casa es vuestro. ¿Nos ayudas a atender a nuestros invitados, María?
No, ella no.
¿Y por qué no?
Quizás tenga razón Isabel.
No, no la tiene. Ayúdame, Priscila. La que no debe moverse es Isabel. Nosotras nos ocuparemos de todo.
Estoy muy fuerte, como un roble. Isaac, aquí tienes la segunda copa, la prometida, y llena hasta los bordes.
¡Ah! Así me gusta. No hay nada más noble que el vino. No será arrebatado el cetro de Judá y el bastón de mando de entre sus pies hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos obedecerán. Él ata a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Él lava en el vino su vestido y en sangre de uva su manto.
Una hermosa profecía mesiánica, Isaac, y muy oportuna en el día de hoy. Dios te ha inspirado, amigo. No podía empezar mejor nuestra fiesta, la fiesta de mi hijo Juan.